Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puede ser la calma previa a la tempestad de agitación del mercado o no? Porque tal y como transcurre esta última semana del mercado para el Mallorca, no sabemos qué va a pasar. De hecho, en el Mallorca empiezan a considerar y a no descartar la posibilidad de que este año sigan con Mafeo y con Larín. Porque para que se marchen tendrán que llegar ofertas que convenzan no solo a los futbolistas, sino también al club. En esas estamos. Mientras tanto, Valencia, Rayo, Getafe tienen ahí a Larín como opción, pero como bien decía el otro día el entrenador Iago Arrasate, ninguno ha apostado decididamente por ellos. Vamos a ver si ahora Getafe, ingresando 20 millones por Uche, como acabamos de escuchar, en la venta al Wolverhampton, tal vez venga con dinero a por el delantero del Mallorca. ¿Quién sabe? Pero se interesó lo mismo que el Rayo, que también ha preguntado, o el Valencia, que le tiene ahí en la recámara por si lo de Sadik no. Así están las cosas mientras el Mallorca sigue trabajando en el fichaje de Jamir Gili del Barça, intentando limar las grandes diferencias con Deco en cuanto a lo que pedía el Barcelona. Y a todo esto, el equipo ha empezado hoy la semana de trabajo para visitar al Real Madrid el sábado. La pasada temporada los bermellones perdían 2-1 en el Bernabéu tan solo, y además in extremis, con un gol de Jacobo Ramón, que ya no está en el Real Madrid, el canterano, y otro de Mbappé para empatar el gol, golazo, que había marcado Martin Balien. Parece misión imposible, pero ya se sabe, en esto del fútbol, ¿quién puede decir nada? Todos disponibles, menos aparentemente los dos futbolistas que acabamos de mencionar, Mafeo y Larín, pero todos disponibles, y es, en teoría podrá contar ya con Samu Costa, el técnico. Y quedan 3 días para el arranque de la temporada en la primera ref, en la primera federación. 4 para que la Unión Deportiva Ibiza debute en el campo Jesús Navas, ante el Sevilla Atlético. Hoy escuchamos a los protagonistas. Uno de ellos, quizá el fichaje más potente, uno de los más potentes por su trayectoria en el fútbol profesional, Fede Vico, toda la vida en primera y segunda división, Córdoba, Albacete, Lugo, Leganés, Granada, Alcorcón, Eldense, se estrena en la primera ref y así habla de por qué ha venido a Ibiza.
Como tú has dicho, una oportunidad, ¿no? para eso, para primera ref, ¿no? La primera vez que cojo primera ref, un proyecto bonito, un proyecto ambicioso, y por eso estoy aquí, ¿no? Por Javi Lara, que lo conozco, por Mister Paco Gemes, que fue el primer entrenador que tuve como profesional. Y sé de antemano la ambición que tienen y las ganas que tienen de volver al fútbol profesional, igual que yo. Yo creo que hay momentos en la vida que te dice la vida por aquí, ha llegado ese momento y bueno, podía esperar un segundo división, sigue el mercado abierto, he podido esperar, pero bueno, llegó la oportunidad de Ibiza, creo que es un equipo de segunda división, se ve la infraestructura, se ve en el buen hacer.
Pues así de bien habla Fede Vico sobre lo que se ha encontrado en la Unión Deportiva de Ibiza, y clave la confianza y la relación con Javi Lara, que también es de Córdoba como él, se conocen muy bien, y también con el técnico Paco Gémez, para apostar por la Unión Deportiva de Ibiza. Tiene claro que ha venido por el ascenso.
Yo no tengo una bola de cristal, pero yo no he venido tampoco a conformarme con jugar en primera red, ¿no? Yo quiero estar aquí lo menos posible.
Cuando dice aquí se refiere a la categoría, a la primera ref, que la va a conocer, pero que viene para intentar que el equipo suba, como todos. Y hay otros medias puntas en la plantilla, como Alex Gallar, como Fran Castillo, que también ha venido. ¿Se ve jugando juntos?
Eso lo tendrás que preguntar, mister. Yo no decido alineaciones. Si fuese por mí, me pongo siempre, ¿no? Digo, a donde sea, de derecha, de izquierda, de portero. Pero sí, ¿por qué no? Yo creo que somos compatibles todos.
Así lo dice Fede Vico. Y viejos conocidos de Ibiza, su ex técnico Juan Carlos Carcedo y su ex defensa David Goldar pueden hacer historia en el día de hoy, porque pueden meterse con el Pafos de Chipre en la Liga de Campeones y superan la ronda ante el Estrella Roja. Vienen con un 1-2 a favor. Sería la primera vez del club en Champions, un club que tiene 11 años de vida tan solo, y sería el segundo equipo chipriota que jugaría la Liga de Campeones. O sea que toda la suerte del mundo para Goldar, toda la suerte del mundo para David, para Juan Carlos Carcedo. Y todavía colea la astracanada con el Conecta Balear Manacor, le han dejado fuera de la Supercopa, luego escucharemos valoraciones y el club va a ir lejos, ¿eh? Hasta el CSD si hace falta. Seguimos en COPE Más, aplicaciones y web.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado. We'll be right back.
refrescando un poquito la antena, que hace calor, mucho calor. Estamos en verano y es agosto. No hay noticia, pero bueno, es verdad que hay días un poco más pesados que otros y este es bastante pesadito. Bueno, fresquito, de la manera que se pueda, seguimos aquí. Te acompañamos José Ponce a los mandos técnicos y quien te habla es Jordi Jiménez. En baloncesto es noticia el Palmer, porque ha sido el primero en arrancar. Ya está de pretemporada, ayer pruebas médicas, ha tenido mucho tiempo de descanso porque subió muy rápido, acabó muy pronto la temporada como campeonísimo. Y además al frente un campeón de Europa sub-18 como es su entrenador, Marco Justo. Ha sido un verano, ya lo hablábamos el otro día con él, pues espectacular para el técnico. Primero asciende con el Palmer y luego asciende, mejor dicho, luego es campeón de Europa sub-18 con la selección española. Y un Palmer con la mitad de la plantilla nueva, pero sigue también pues la otra mitad de la pasada temporada, y eso es una columna vertebral importante. Luego le escuchamos y hablamos de baloncesto con Alex Pérez y Jaume Munar, que por segunda vez en su carrera se ha metido en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Ganaba frente al portugués Faría en 4 sets, el primero un rosco 6-0, y ahora se va a enfrentar a su verdugo en Santa Ponsa hace 2 meses, en el torneo de Mallorca, en hierba. Le derrotó a la primera Gabriel Diallo, el canadiense, que es el número 33, cuando Munar está en el mejor ranking de su carrera, 44 ahora mismo en su carrera, está en su mejor año, pero aún le falta ese título, esa alegría para decir aquí estoy yo, y es lo que está intentando. Lleva tiempo además trabajando en el entrenamiento mental con una psicóloga, y desde luego está siendo el mejor año del jugador santañé. Y hablábamos del Mallorca y la situación tal y como está, pues con dos futbolistas como Maffeo y Larín. Y es que pocos casos en los últimos años provocan tanto debate como los que están provocando Pablo Maffeo y Kyle Larín. Parece una obviedad que tienen que salir porque quieren irse, pero ¿qué pasa si no es posible? ¿Qué pasará entonces? Y otra cosa, ¿por qué ellos pueden decidir que quieren irse si son jugadores con contrato en vigor? ¿Qué hay de los contratos? ¿Por qué se firman? ¿No queda nada de la responsabilidad que antes tenía un futbolista cuando firmaba un contrato? Porque si un club lo firma y lo quiere largar, tiene que pagarle. Luego, si quiere venderlo, tiene que tener el visto bueno del futbolista. Lógicamente, a la inversa tiene que ser igual. Si el jugador quiere irse a un equipo, le tiene que convencer también la oferta al Mallorca. Y otra pregunta, ¿por qué no pueden jugar aunque se quieran marchar? Si están cobrando religiosamente de su club, ¿por qué no ponen el máximo interés en jugar? Y alguno dirá con razón, es que se pueden lesionar y estropear una operación, claro. Anoche jugó Uche en el Getafe, corriendo hasta el final como un loco, porque este tío hay que ver cómo pelea y se lleva los defensas puestos, es muy fuerte. Está vendido a Inglaterra, está vendido al Wolverhampton, salvo que pase algo raro, muy raro, que siempre puede pasar hasta que no está todo firmadito. Pero lo venden por 20 millones de euros y ayer estuvo jugando en el Pijuán a tope. Por cierto, un Getafe sin jugadores apenas, ya saben, que está ganando con un chico que hace 2 años estaba en Ceuta en el Primera Ref, Uche, con otro que viene de Primera Ref, del Recre, Da Vinci, con otro que viene de Segunda División, cedido del Zaragoza, Manuel Liso, y que es el máximo goleador de Primera ahora mismo. Es decir, ante las crisis, oportunidades. Ante la falta de dinero, imaginación. No se trata de competir en primera con un equipo de segunda o de primera red, porque te vas al hoyo, pero sí de ir metiendo algunas piezas. Y la segunda y la primera red están llenas de jugadores que pueden tener oportunidades en primera división. ¿Qué hubiéramos dicho, por ejemplo, si el Barcelona hubiera tenido mucho dinero y estrellas, solo estrellas, y hubiéramos dicho cómo van a jugar Cubarsí, Marc Casado, Balde, Lamine Yamal, Gavi, Fermín, estamos locos? ¿Cómo van a saltar del filial a la primera división a un Barça? Imposible. Son estrellas del Barça y de la Liga Española. La pregunta es, o la pregunta no es, ¿en qué categoría están? La pregunta es, ¿son buenos? Bueno, volviendo a Maffeo y Larín. Son chicos especiales de la plantilla, del Mallorca. Se han ganado, es verdad, el desafecto de gran parte de la afición. Pero también tienen defensores a ultranza, ¿eh? Porque evidentemente no todo ha sido malo con ellos. Han sido casos distintos de jugadores que han aportado al equipo. Ayer mismo lo comprobamos aquí entre gente de fútbol tan relevante como Ibagaza, Miki, Basigalupo, Delgado, que no estaban de acuerdo en esto. Y el debate está ahí. Maffeo, cuando está enchufado, motivado, es un jugador que tiene ese empuje hasta el minuto 90 y pico. Pero también es un jugador que cuando no está motivado, como es el caso, porque se quiere ir, es más difícil de llevar. Mafeo, hay que recordar que ya quiso irse antes, ¿eh? Hace dos temporadas. Pensaba que su ciclo aquí había terminado. Entonces no había tenido ningún problema con la gente, ninguno. Ni les había mandado callar, ni le habían silbado, ni nada por el estilo. Pero él quería marcharse. Entonces hubo cambio de entrenador, llegó Arrasate y el entrenador de Berriatúa volvió a enchufarle. Repetimos, ¿qué pasaría si finalmente no hay traspaso? Porque lo del Mineiro de Brasil, de momento, no ha convencido ni a Mafeo ni al Mallorca. ¿Y qué pasará con Larín? Kai Larín, un delantero especial e incluso extraño por su carácter. Si algo bueno ha tenido este vestuario del Mallorca desde 2017, con el paso de los diferentes futbolistas, es que se ha hecho una piña. Hombre, con sus problemas, que los ha habido y siempre los habrá en un vestuario, como en cualquier casa. Y con 25 tíos, que cada uno es hijo de su padre y de su madre. Pero ha sido un vestuario bastante integrador, con mucha capacidad integradora. Larín es un poco el verso libre. ¿Es mal tipo? Pues no lo creo. ¿Es tóxico para el grupo? Tampoco lo creo. Es peculiar. La forma de ser determina no solo quiénes somos, sino lo que conseguimos. Y en sus botas y en su cabeza está. Quizá Larín se tiene más alta estima de lo que es como jugador, por su pasado goleador, que ha metido muchos goles en Canadá, en Turquía, ha sido un goleador. Por eso al final vino a la Liga, al Valladolid, por eso metió en aquella temporada en el Valladolid, por eso le fichó el Mallorca. O quizás todo lo contrario. Quizá ha dejado de confiar en sus capacidades y lo achaca todo al entorno, a que no está en el sitio adecuado. Pero yo le diría, Kyle, con Canadá tampoco estás marcando. ¿También allí el entorno te es desfavorable? Basta recordar la cantidad de goles que ha tenido y que ha errado en las dos últimas temporadas en el Mallorca. Con un mínimo más de acierto, estaría muy bien considerado por la afición del Mallorca. De hecho, la pasada temporada marcó los mismos que Muriqi. Como recordaba Arrasate el pasado viernes, dio puntos al Mallorca la pasada temporada. ¿Y qué pasa si no hay traspaso? ¿Es reconducible? Pues salvo que se declarara en rebeldía para forzar romper el contrato, claro que sería reconducible. Yagoba le valora, Arrasate le valora. Tiene unas condiciones diferentes a las de Muriqi. Da otras cosas. Quizá mezclaría incluso más con Mateo y Joseph. No lo sé. No tengo ni idea. Hay quienes no les ven ni les quieren ver ya con la camiseta del Mallorca. Y ya se sabe que los sentimientos de cada aficionado son suyos. Y sus sentimientos son el último patrimonio que le queda al aficionado. Al que le han quitado gran parte del fútbol. Le han quitado el ritual de la hora de siempre. Ha visto una invasión de VIPs en su estadio. Le han dicho que cada vez tiene menos importancia porque manda la tele. Su último patrimonio son sus sentimientos. Y ahí van incluidas sus simpatías y sus antipatías. Acabo. No seré yo quien le diga a ningún mallorquinista a quién deben apreciar o rechazar. Pero sí digo que el fútbol vive de realidades. Si Mafeo y Larín no tienen quien pague lo suficiente por ellos, tendrán que demostrar que son profesionales y tendrán que correr como si el Mallorca fuera el equipo de su alma. Cosas más difíciles, desde luego, se han visto. 3:38 de la tarde y las necesidades del límite salarial, ya lo explicaba Ángel Torres en Dazón.
No me ha quedado claro entonces, ¿qué va a pasar con Uche? ¿Se va a ver usted obligado a venderle?
Me veo obligado a venderle.
No le queda otra.
No me queda otro remedio a vender.
Y más allá de Uche, ¿va a haber más salidas, presidente, o con esos 20 millones de los que se habla se arregla todo?
Nosotros con eso se arregla todo, lo que tenemos 22 en plantilla, a ver qué dice el entrenador, tendremos que reforzar, yo creo que un central y un banda o un delantero centro.
O un delantero centro, ahí encajaría Kailari. Bueno, ya veremos. Y a Yagoba Arrasate cuando le preguntan, ¿quiere usted más gol? ¿Quiere usted, porque cuesta mucho marcar y tal, ya se vio el otro día, ¿quiere usted más delantero con gol, que llegue otro? Y fíjense la respuesta de Yagoba Arrasate.
Todos los entrenadores queremos fichar goles, pero creo que tenemos una carencia más importante que el gol, que es cómo llegamos al gol también muchas veces. Y para eso hay que tener uno contra uno, hay que tener desborde, hay que tener verticalidad. Y creo que tenemos algún jugador, pero creo que ahí nos falta algo y ojalá pues en estos días podamos incorporarlo.
Más claro, agua. Él necesita esos jugadores de banda que no le han traído todavía, que era su primera petición de este mercado. No ha sido posible, no porque el Mallorca no lo intente, no quiera, no habrá tenido la habilidad, no habrá tenido el dinero, no habrá dado con el jugador que querían y que está claro que es Gian Virgili, aunque tienen alternativas, lógicamente tienen que manejarlas, pero hasta ahora no ha habido manera de llegar a un acuerdo con el Barcelona y quedan pocos días para resolverlo. Si finalmente vendieran a Mafeo, claro que está la opción de la cesión de Héctor Ford, está ahí desde el principio, pero es que en el Mallorca ya empiezan a pensar que Mafeo a lo mejor no se va. Son las 4 menos 20, vamos a cambiar de asunto. Ha sido noticia los últimos días el piragüismo. Es un deporte que siempre da alegrías al deporte español y en concreto en los últimos años al deporte balear. Ahí están las figuras de Sete Benavides, de Marcus Cooper, ya el más laureado, de los más laureados del deporte español. Y han tomado el relevo palistas como Alex Granieri, que acaba de conseguir una doble medalla en el Mundial y ya se consolida entre los mejores del piragüismo nacional en este ciclo olímpico. Alex Granieri, del Real Club Náutico de Palma, 2 bronces en el K1 500 y en el K4 500. Y además, María Ángeles Moreno, que se ha venido también con un bronce junto a su compañera Jarczewska en el C2 500. No se vino con metal su hermano Joan Toni Moreno, que es medalla olímpica, y se vino con un quinto puesto. Ahora vamos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Arrocerías El Cranca. El mejor pescado y las mejores carnes. Y nuestras exquisitas y únicas paellas como la de Bogavante. Arrocerías El Cranca. Paseo Marítimo. Reservas 971-73-7447.
Mare meva, mare meva, t'has enterat? El Cristo que han muntat aquells de la nova marca mallorquina de cervesa, quin Cristo. Quin Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. Quin Cristo, a por el consum local.
De vuelta a casa, Alex Granieri, después de esa doble medalla de bronce en el Mundial de Piragüismo, y al que felicitamos. Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Pues me imagino que contentísimo. Ya habías avisado en el europeo con una plata, si mal no recuerdo, y no sé si esta doble medalla supera tus expectativas o no.
Sí, la verdad que eso, ha sido una muy buena temporada, tanto en la Copa del Mundo como en el europeo me colgué la medalla de plata en el K1 500. Y al final, pues, el Campeonato del Mundo es la fecha donde todo el mundo llega en perfectas condiciones y hay muchísimo nivel. Y bueno, no, es algo que siempre luchas, que sabes que puedes estar ahí, pero el subirte al podio siempre pues es un sueño.
Primero fue la prueba del K4-500, que es un poco lo que llamamos aquí como nuestro halcón milenario, ¿no? Nuestra nave galáctica, que sí, siempre ha conseguido grandes éxitos, pero ahora era sin Cravioto, sin Marcus Cooper, has entrado tú y muy bien, ¿no?
Sí, ha sido un año complicado en ese sentido, porque se bajó Marcus después del europeo, luego se subió Rodrigo Germade. Tuvimos un mes y medio para prepararlo y la verdad que muy contentos con ese bronce que nos sabe a oro después de toda la complicación en la preparación. Y bueno, con vista de futuro de seguir con ese barco para Los Ángeles.
En principio sigues a bordo, ¿no?, en esa tripulación del K4.
Sí, estamos un poco a la espera de los criterios de selección que marque la federación, pero sí, es el proyecto.
¿Se siente algo de presión o algo especial? O incluso que uno se venga un poco más arriba, sabiendo que es una prueba tan laureada en nuestro piragüismo.
Bueno, sí, puede ser que algo de presión, pero estando con los que estoy, Arévalo, Germade, Adrián del Río, que es gente súper experimentada, me da muchísima confianza y en ese aspecto estoy más tranquilo.
Y háblanos de tu prueba individual, también en la misma distancia, en el K1, ¿cómo fue ese bronce?
Pues la verdad que lo disfruté un montón. Yo lo único que tenía en mente era vaciarme, dar todo lo que tenía, y es algo que conseguí, entonces por esa parte estoy súper contento. Y bueno, era una final con nombres que son históricos en el mundo del piragüismo y ya estar ahí, la verdad que muy, muy contento.
Es un chute en pleno ciclo olímpico, ¿no? Porque de alguna manera te pone ya en la élite, aunque tú te lo creyeras y estuvieras ya peleando por ello y estabas dando ya señales y logros de que así era, pero esto de alguna manera te consolida, ¿no?
Sí, así es, así es. Y eso y me motiva para seguir. Y creo que esto es el comienzo de una historia, ojalá muy larga.
La última, ¿de quién te acordaste o en qué o quién pensaste, no sé si en la primera o en la segunda medalla, en general, ¿a quién le dedicas esto?
Bueno, a toda mi familia, amigos que siempre me están apoyando. Me vinieron a ver parte de mi familia y la verdad que súper contento. También de pues familiares que no están ya con nosotros, pero sé que desde el cielo me están viendo y nada, dedicárselo a todos ellos.
Muy bien, Alex, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, la enhorabuena para Alex Graneri. Y hablamos también con Joantoni Moreno, que se vino con ese quinto puesto con Diego Domínguez. Hola, Joantoni, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿a qué te ha sabido esa quinta plaza? Sabemos que la frontera entre el éxito, el podio y fuera del podio es mínima. Creo que fueron unos 68 centésimas, ¿puede ser?
Sí, justo.
La delgada línea, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que un poco triste porque sabía que veníamos bien preparados y que podíamos hacerlo muy bien, pero bueno, ese día justamente no tuvimos el día. No nos encontramos bien y bueno, a ver, el deporte es así, que claro, es capaz de darte lo mejor y bueno, también es cruel y puede pues dejarte con estas sensaciones tan amargas.
Quizá las sensaciones por el día, incluso la meteorología, nos favorecieron, ¿no?
No, sin duda no nos favorecieron porque nosotros estábamos acostumbrados a mucho calor y ese día pues tocó frío, tocó lluvia, una situación muy incómoda y bueno, esa sensación que tienes a veces cuando hace mal tiempo, que como que tienes mal cuerpo,
sí,
pues justa esa sensación fue la que tuvimos el día de la competición. Entonces es complicado el querer dar el 100% cuando tienes esta sensación y cuando realmente están todos los rivales en un nivel muy parejo, que no es... Nosotros sabíamos que no teníamos ningún tipo de superioridad frente al resto. Entonces, bueno, todas estas pequeñas cosas ayudan a que el resultado pues finalmente sea ese.
Y además las diferencias son mínimas, como bien comentas, unas pruebas muy muy explosivas, tiene que ir todo bien, tienes que estar bien. Y bueno, lo importante es que estáis ahí, o sea, estáis entre los mejores. Da igual si un día tercero, otro día quinto, otro día plata, estáis ahí, ya sois medalla olímpica. Y lo que sí, ¿has notado más silencio después de no tocar podio?
Sí, sin duda, bueno, al final la gente está acostumbrada o está mal acostumbrada a que nosotros vengamos haciendo podio así muy frecuentemente. Y claro, yo creo que también sienten un poco la decepción de bueno, que no ha podido ser, pero es que el deporte es así. ¿Cuántas veces un equipo de fútbol con mucho nivel pierde una competición porque no han tenido un día? Pues así nos ha pasado a nosotros y bueno, que es un quinto puesto del mundo, que es que no es que no nos hayamos metido en la final,
exacto,
ni mucho menos.
Exacto.
Pero bueno, las expectativas es que son muy altas y bueno, hay que también hay que tenerlo en cuenta. Este quinto puesto pues nos viene muy bien también porque bueno, para no dormirse, para seguir apostando y realmente el ciclo olímpico va a empezar el año que viene. Este año era como un año un poco más transitorio, así que la verdad que, bueno, nos va a servir para coger el siguiente año con hambre de medalla.
Qué buena lectura has hecho. Ya que has hablado de equipo de fútbol, como eres un gran mallorquinista, ¿cómo estás viendo el arranque, a ver, del Mallorca?
Bueno, está costando, pero tengo fe en que sea un arranque un poco que nos cueste, pero que de cara al final de la temporada pues podamos ya llevarlo mucho más rodado y poder estar orgullosísimos de la plantilla que estamos teniendo, que la verdad que pinta muy bien.
Y siendo tú un gran deportista, que encima tiene una pedazo de hermana deportista también, ¿qué siente más? ¿Amor de hermano, orgullo de hermano por esa medalla que se ha traído de bronce y además que venía ya de romperla en el europeo con un triple oro de María Ángels?
Pues la verdad que es que orgullo se queda corto de ver cómo como mi hermana pequeña, pues va siguiendo mis pasos, desde luego que ya superándome, dejándome en la sombra y rompiendo barreras y techos que no se creía que fueran capaces de hacer. Por lo tanto, la verdad que es que no tengo palabras yo para expresar el orgullo que siento hacia ella, porque lo que está consiguiendo y lo que conseguirá va a ser muy grande.
María Ángels, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dice, tu hermano que le estás dejando en la sombra?
Bueno, yo creo que para eso me queda mucho aún, pero sí que es verdad que ver lo que ha conseguido me ayuda a mí a poder soñar y creer que los sueños se pueden cumplir.
¿Ha sido el que más te ha empujado a que fuera para ti una realidad el tomarte tan en serio, el ser tan buena deportista, tan buena piragüista?
Sí, sí, sin duda, porque más que nada cuando hay ese momento de transición entre querer dedicarte solo a los estudios, o que suele ser más o menos después del bachiller, pues él me motivó a seguir, a luchar y que realmente si seguía entrenando bien y teniendo buenos resultados, pues que era posible llevar las dos cosas, ¿no? Así que para mí siempre es un pilar súper importante, encima es mi referente, así que diga eso sobre mí y tenerlo cerca, pues siempre me ayuda a seguir.
Oye, ¿cómo te tomaste ese bronce junto a tu compañera Jarchevska? Que no sé si estás acostumbrado. ¿Cómo la llamas tú, por cierto? Porque el apellido se las trae.
Victoria
es más fácil.
Más fácil.
Oye, habéis formado un tándem espectacular. Y ya que hablábamos de tu hermano, a ver, ¿cómo lo defines a Joan Toni como piragüista?
Yo creo que mi hermano es el piragüista pues con más potencia. Tiene muchísima fuerza, tiene un arranque brutal que se dio en la regata y sobre todo muy constante. La verdad que su manera de trabajar es muy inspiradora.
Y Joan Toni, ¿cómo defines tú a María Ángels como de piragüista?
Pues la definiría como ¿cómo decirlo? Es difícil poder encontrar una palabra específica para definirla, porque ella
potente,
como que,
emergente.
Sí, yo diría que emergente, porque siempre ha estado allí, no todavía no destaca mucho por su capacidad individual, pero es que la montas con quien la montes, ese barco corre. El barco, o sea, es una chica que para barcos de equipo es increíble, o sea, increíble. De hecho, todas las medallas que tiene son en barcos de equipo, o sea, es que si quieres que un barco saque medalla, móntala ella allí y ya está, o sea,
qué bueno.
Trabajo fácil.
Bueno, pues qué placer escuchar a dos hermanos definiendo a su hermano, dos grandes deportistas que nos seguirán dando alegrías. Muchísimas gracias, hermanos Moreno, Joan Toni, María Ángels, y enhorabuena, a los dos.
Muchas gracias.
Gracias. 3:53 minutos de la tarde, vamos a hablar de baloncesto.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Puicercos llevamos la luz donde más la necesita. Somos líderes en energía solar fotovoltaica, iluminando hogares sin acceso a la red eléctrica. También ofrecemos soluciones para autoconsumos sostenibles. Aprovecha las subvenciones para instalar paneles solares y cambia tus baterías de plomo por litio. Encuéntranos en puicercos.com o en Gremi Ferrers número 16, de 8 a 6.
Soy Aitor Arregui, de Restante Elcano de Guetaria. Dicen que somos la mejor parrilla de pescado del mundo. Hace un año desembarcamos nuestra parrilla vasca en el restante Guetarí, del Hotel Iberostar Selection, de Playa de Palma. Pescado, marisco, huerta, el paisaje culinario de Mallorca a la brasa. Reservas en guetarí.es. ¡Avante toda!
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
30 ediciones, miles de jugadores y una sola sensación al pisar el tee. Estás en el torneo del año. El torneo Copa de Golf Mallorca celebra su 30 aniversario junto a los 25 años de Golf Son Muntaner. 5 y 6 de septiembre, con 3 salidas a elegir. Viernes a las 14:30, sábado a las 8:30 y 14:30. Modalidad parejas mejor bola Stableford. Inscríbete en arabelagolfmallorca.com. 30 torneo Copa de Golf Mallorca. Tu cita anual con la historia.
Con el apoyo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca. Consell de Mallorca.
Miguel Calet.
Tienes que recuperar puntos o tu permiso. En Autoescuela Miguel Calet, los mayores expertos y referentes en seguridad vial de Baleares, con Miguel Segura y todo su equipo, te darán la enseñanza para recuperar y no volver a perder tu permiso. Autoescuela Miguel Calet. Reserva tu plaza y no te quedes sin puntos.
Kilómetro cero para el Palmer Basket Mallorca.
Bueno, esto subes de categoría, tiene que subir todo porque la exigencia también sube. No, entonces hemos lo mismo que la plantilla y que el roster, o que el roster mejor dicho, hemos fichado personas que creemos que
pues es Marco dar... Justo, el entrenador, en el primer minuto de pretemporada con los tres médicos y bueno, ya empezando los entrenamientos. Alex Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Jordi.
Pues ha sido un verano muy intenso de baloncesto, selecciones, bueno, diferentes campus, etcétera, pero ya que empiecen a andar los equipos es siempre es una alegría, ¿eh?
Es una alegría porque además vamos a tener muy buen baloncesto en la isla y eso es de agradecer.
Sí, además la mitad de la plantilla es nueva, pero eso significa que hay una base importante del año pasado en el caso del Palmer, ¿eh?
Eso es muy importante a la hora de construir. Eso la verdad que hace sólido al equipo. Y el método de trabajo que han estado llevando hasta ahora lo trasladarán a sus nuevos compañeros.
Hay que evitar los puestos 16 y 17. Hablo de los tres equipos de Baleares, que son los que bajan. Se ha quitado una plaza de descenso, bajan dos.
Sí, al Betis no inscribirse, sí. Bajan solo dos equipos. Al tener una liga impar, bajan solo dos equipos, que es una muy buena noticia porque el desierto pues, la segunda fe es muy 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 largo y ahí se pasa mucha fe.
Bueno, ya ha comentado también Marco Justo que empezarán en Inca, que tiene buen recuerdo de Inca porque jugaron un partido y ganaron y bueno, pues se tienen que adaptar por lo de Son Mos. Pero bueno, para eso falta todavía. Oye, te quería preguntar, como hombre de baloncesto, ¿te habrá dolido en el alma las imágenes que hemos visto de la Argentina-República Dominicana, no?
Me ha dolido en el alma, además es un partido que ven muchísimos aficionados y son ejemplo de muchísimos deportistas jóvenes y me sorprende FIBA lo laxax que ha sido con las sanciones.
Sí, sí, porque dos partidos a David Jones, dos también para Gonzalo Bressan y luego un partido a Guerrero, Suero, Cafaro, bueno, muy suave.
Muy suave.
Porque es una pelea escandalosa, vamos.
Por muchísimo menos, bueno, aquí hemos tenido ejemplos en Euroliga, en ACB, en Primera Fe, en categoría balear, de que contra la violencia lo que hay que hacer es tolerancia cero.
Uh-huh. Seguiremos hablando de ahora a medida que arranque el Eurobasket. ¿Buenas o malas sensaciones? Solo sensaciones, ya hablaremos.
Las sensaciones para mí, a nivel medallas, van a ser complicadas. Lo que sí me da muy buenas sensaciones es el equipo que se ha llegado a montar a través de accidentes de gente joven, gente con mucha hambre y gente que va a intentar demostrar todo en la pista. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad para los jóvenes españoles y creemos que puede ser un buen momento para ese punto de inflexión de relevo generacional.
Gracias, Alex. Seguimos hablando.
Muchas gracias, Jordi.
Alex Pérez, entrenador. Manuel de la Calva nos ha dejado los 88 años, es uno de los dos del dúo, de los que pusieron banda sonora a diferentes generaciones en España, el dúo dinámico. Pasaban los años, cambiaban las modas, la música iba cambiando, pero ellos seguían ahí, incombustibles con su público. Su música es reconocible y trasciende a una generación o una década. Son muy nuestros, a la vez que internacionales. Un sonido limpio, canciones para cada momento y que siempre recordaremos. Son historia de la música, son historia de España. Ha dicho Ramón que recordemos a Manuel con una sonrisa. Así que así lo haremos.